En un mundo donde todo puede suceder. En un país donde el realismo mágico te saca la lengua en cada esquina. En una revolución donde la norma es la anarquía, los días no son cualquier cosa. RCR presenta Hoy no es un día cualquiera, con Marisela Castillo Apis y José Manuel Olivares.
Y hasta ahora le damos la bienvenida. Hoy no es un día cualquiera. Bienvenido, ¿cómo estás, José Manuel? ¿Cómo me le va?
Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Muy buen provecho a los que están cocinando, los que van a llevar a los niños al colegio, a buscar a los niños del colegio, a los que están en el taxi, en el autobús, a los que lamentablemente hacen una cola en este nuestro pobre país rico, producto de 16 años de desastre. Bueno, de este gobierno que, como ustedes saben, ya dio lo que iba a dar. Mari, ¿te va a presentar
el programa? Vamos a presentar el programa. En la dirección general de la estación trabaja para ustedes Jaime Nestares, en la gerencia de información y opinión Javier Pereira Díaz, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la producción Valeria Escobar, en la asistencia de producción Kenger Jaramillo, en los controles Don César González y en la conducción, quien les habla, Marisela Castillo Apitz y José Manuel Olivares.
Quien estaremos trabajando para ustedes hasta la una de la tarde por la poderosa señal de RCR 750. Les recordamos que pueden vernos de cualquier parte de Venezuela y el mundo a través de rcr.tv desde su computador o teléfono celular. Podrán ver en tiempo real qué ocurre en nuestro estudio. También que nos pueden llamar a través del 0212-482-9750, el 212-482-9750. El mensaje, el dilo, que es un mensaje de texto 3456 con un costo de un bolívar fuerte más básico y más IVA. Y el Twitter, @rcr750, @joseolivaresm y @marisari, primero con I y luego con Y.
Y luego con Y, que además le damos las gracias por todos esos mensajes a través del dilo que nos han llegado. Y además el dilo, como siempre nosotros decimos en Hoy no es un día cualquiera, es lo único que no sube de precio. Eso sigue siendo un bolívar fuerte, baratico, más básico, más IVA, bien barato para que nos escriban bastante. Mira, José Manuel, el día de hoy tenemos un programa pues dedicado a todo el tema del área electoral. Le damos la bienvenida a Roberto Abdul, él es presidente del comité directivo de Súmate, con quien justamente queremos conversar, bueno, todos los temas. Tenemos en teoría pues un año electoral con elecciones parlamentarias, que lo que más tenemos seguro es que no hay fecha todavía, pero ya vemos los dos sectores, tanto el chavismo como la Alternativa Democrática, pues ya preparándose para esos comicios electorales. Y queremos preguntarte una duda, consulta, preocupación que es muy reiterativo aquí en Hoy no es un día cualquiera, y es el tema de las máquinas. ¿Se puede o no se puede hacer trampa tal cual como está implementado en nuestro sistema electoral?
Bueno, primero un saludo a toda la audiencia y darle las gracias a ustedes por la oportunidad de conversar con ellos, con ustedes también. Con relación a las máquinas de votación, el sistema automatizado que se implementó a partir del año 2004, específicamente en el referéndum revocatorio, el mismo ha venido sufriendo una serie de modificaciones, y al mismo tiempo la oposición en los distintos procesos electorales la ha sometido a distintos procesos de auditoría. Con relación al sistema, es decir, primero aclarar que ningún sistema automatizado funciona solo. O sea, eso funciona a la orden y bajo el mando de seres humanos. Uh-huh. Es decir, la trampa está sujeta a que las personas que manejan el sistema deseen hacer o no trampa. Y como contraparte, pues está la posibilidad de que otras personas vigilen que no se hagan esas trampas. El sistema en sí mismo, es decir, lo más importante, que es el tema del secreto del voto. El secreto del voto es algo que, digamos, hasta las últimas auditorías, hasta el último proceso electoral que se realizó, se puede garantizar, es decir, que el mismo preserva el secreto del voto.
Está garantizado el derecho al voto.
Sí. Uh-huh. El otro tema que tiene que ver con lo que se conoce como el escrutinio, que es la suma de los votos que se emiten en cada una de las máquinas de votación. Hasta ahora, en los distintos procesos electorales, no se ha conseguido ningún tipo de discrepancia entre los votos que se emitieron y el total de votos que da la máquina de votación.
Y se abren más de la mitad de las cajas aleatoriamente en los centros de votación,
¿cierto? Eso es un protocolo. En total dan más de la mitad de las cajas. No siempre, lamentablemente, se abren. Esos son los problemas donde se presentan fallas, donde existen obstáculos, situaciones en las que permanentemente se realizan denuncias, que son obstrucciones además que la genera a veces el Plan República, a veces los coordinadores de centro, a veces los miembros de mesa.
Que impiden abrir las cajas.
Que impiden o, digamos, obstaculizan y generan cierto ruido. Es decir, existe un protocolo que establece pues el número de cajas a abrir dependiendo del tamaño del centro. Eso en total da alrededor de 53-54% de los centros de votación. Por ejemplo, todos los centros que tienen una o dos máquinas de votación, se abre una máquina. Y así, es decir, si tienes de 3 a 5, se abren 2, de 5 claro. a 7,
Ahora,
3.
Hay una gran duda que siempre tiene el ciudadano, y yo te la pregunto a ti. ¿Es posible que la señora Tidisay Lucena, quien es la que lee los resultados de nuestro país, pueda decir que ganó una persona que realmente no fue electa? O sea, que ella pueda alterar el resultado de la voluntad popular, que ella pueda decir, usted sacó 100, usted en verdad sacó 1000, pero no, voy a decir que sacó 100. ¿Eso es posible?
Eso, es decir, que alguien pueda tomar la decisión de decirlo, es posible. Es decir, pero que no sea detectable, yo diría que es imposible, okay. o improbable.
Okay.
O sea, sería fácil desmentir a ti.
Es muy fácil desmentirlo, uh-huh. o sea, todo, es decir, los candidatos, en este caso, cuando se va en coaliciones, en la Mesa de la Unidad Democrática, observadores, esperemos que este proceso de la Asamblea Nacional podamos contar con observadores internacionales y nacionales, tienen copias de las actas y mediante un proceso paralelo de totalización, que es un sistema de control que se genera sobre el sobre la elección, tienen conocimiento pues de los resultados, y eso es un proceso que se lleva en tiempo real. En el caso de nosotros como organización Súmate, venimos prestando un servicio los últimos años que tiene que ver con la digitalización de las actas, y todas esas actas, además de irlas totalizando y agregando, las vamos clasificando por centro de votación y las publicamos en la página web, donde todos los venezolanos tienen acceso a su centro de votación, poder ver el acta que emitió la máquina en ese centro. Entonces, hacer el control es sencillo. Si algún funcionario del Consejo Nacional Electoral o algún candidato o representante de una organización política tratará de adjudicarse un triunfo o unos resultados que no son los reales, es sencillo desmentirlo con las actas en la mano.
Ahora, si hay otra posibilidad de trampa, que quiero también que me confirme, porque es en la que yo sí creo, que son en esos centros aislados, en esos centros del interior del país, en esos centros en sectores populares donde nos compran a los testigos, donde nos amenazan a punta de pistola, donde el CNE... de manera rara, siempre las mesas no cierran a las 4, sino las cierran a las 7, 8 de la noche. En ese momento donde nos quedamos sin testigo en el centro, donde todos son, digamos, una misma tendencia política, ellos ciertamente pueden agarrar la máquina, darle votar, firmar el cuaderno, y todos esos centros que hemos visto, como es el caso de Carayaca, nuestro estado Vargas, donde pronto perdimos 199-1. Bueno, y nadie votó por nosotros. Uh-huh. O no hay abstención. Ahí se rompe el esquema normal. Eso sí es posible, y esa responsabilidad es nuestra. Tanto de la alternativa democrática, tener sus testigos, como ese ciudadano, y este mensaje es para usted, que se queja, que dice, pero es incapaz de ir ser testigo en un centro electoral, es incapaz de defender un voto, de fajarse en una mesa a que no ocurra esto que yo le acabo de escribir.
En efecto, es decir, esas prácticas no solamente son posibles que pasen, sino ocurren.
Ocurren, sin
o
duda.
Sea, no, si se han detectado.
No, claro, y además hay videos donde descaradamente pues han grabado una persona, lo que tú decías, José, votando.
Parte de las denuncias que se hicieron durante el proceso de impugnación posterior a la elección de abril del 2013, uh-huh. la elección presidencial, pues documentaban perfectamente muchos de esos casos. Y nosotros también, Súmate, lo hemos hecho en el pasado, pero además tenemos un sistema de seguimiento en tiempo real de la elección. Entonces ya nosotros sabemos, empiezan a llevarlo, es decir, al centro de contacto de algunos centros de votación, y empiezan a avisarnos, mira, no quieren cerrar el centro de votación,
exacto.
no quieren sortear la mesa, están sacando los testigos, llegó un autobús con votantes. Es decir, esas prácticas ocurren. ¿Ocurren masivamente? No. Nosotros decimos que esto es una especie de, vamos a decir, de robo en rebanadas, ¿no? Es decir, como cuando la gente tiene un salchichón en su casa y en una fiesta y uno pregunta, bueno, mira, pues se comieron todos salchichón, uh-huh. y dicen, pero ¿quién se lo comió? Bueno, nadie, sí, pero nadie, todo el mundo se comió una o dos rebanadas, pero se comieron el salchichón completo. Entonces no hay ninguna práctica que uno pueda decir, bueno, mira, fue a través de esta acción específica donde uh-huh. pudieron haber tergiversado la voluntad del elector, pero si existen muchas prácticas por las cuales van rebanando de alguna manera la voluntad del elector. Voluntad que no siempre es tergiversada, vamos a decir, en su contexto general. O sea, a veces el resultado total no se cambia, pero puede disminuir, por ejemplo, la brecha entre un candidato y otro.
Están escuchando a Roberto Abdul, presidente del Comité Directivo de Súmate. Hay otra preocupación, Roberto, que es con el tema del voto en el exterior. Y particularmente te lo pregunto porque, bueno, me preocupa esta diáspora venezolana que estamos sufriendo en este momento, donde, bueno, ya se calcula que más de 1 millón de venezolanos están fuera de nuestras fronteras. Y existe mucho temor, mucho miedo, primero de inscribirte por todas las limitaciones que te ponen las embajadas y los consulados. Y por otro lado es el miedo, la creencia que tiene la gente que estos votos en el exterior, estos votos que se totalizan en las embajadas o en los afuera, no se totalizan y no se cuentan, que llegan tarde, que no lo suman, digamos, a la cifra, al total final. ¿Esto es cierto? ¿Cómo interpretamos esto?
Y le agrego ahí a la pregunta que hace Mari, la cual suscribo, es si en estas elecciones parlamentarias le corresponde a los votantes del exterior participar votar. Legalmente, uh-huh. votar.
Bueno, primero con relación al tema del votante del exterior, el número de votantes es bastante bajo. El
en relación a todo lo que hay, ¿verdad?
Sí, estamos hablando que el registro electoral a diciembre del 2014 no se ha aprobado en nuevas versiones todavía del registro. Está en torno a 19.110.000 electores aproximadamente. Y en el exterior el registro votante llegará escasamente a 100.000 votantes.
Sí.
Es decir, es un número bastante bajo. El centro de votación más importante del país es el, digamos, del país y que no queda en territorio venezolano, además, es el consulado de Miami, el cual, como conocemos, está cerrado ya desde hace varios años. Sí. Y los venezolanos han tenido que desplazarse hasta
Nueva Orleans,
¿no? Nueva Orleans para ir a votar, que además ha sido, yo creo, un ejemplo de una conducta, si se quiere, heroica, reconocible, muchos venezolanos que han organizado dispositivos mediante transporte aéreo,
terrestre,
autobuses, sí. Es decir, para que puedan esos operativos movilizar importante cantidad de venezolanos que desean ir a votar y lo han hecho exitosamente. Esos votos se suman, puede uh-huh. haber un retraso quizás en el momento que se agregan esos votos, pero esos votos al final sí se suman. O sea, siempre, por ejemplo, en las elecciones nacionales donde existe el voto en el exterior, específicamente la presidencial, esos votos se han sumado, esos votos no han sido restados. Es importante decir, por ejemplo, en Miami, el consulado de Miami tenía alrededor de 25.000 electores, voto principalmente opositor, con todo lo que se ha hecho con el traslado a New Orleans, a pesar de los operativos que se han desplegado, hay una pérdida importante de votos, se pueden perder alrededor de 10.000 votos, que bueno, simplemente esas personas no votaron por la obstrucción que se le generó al cerrar el consulado. Además, cierra que tiene otras implicaciones con temas de estatus legal, o sea, de operaciones que tienen todos los venezolanos derecho en el territorio nacional y en el exterior. Por ejemplo, ahorita tenemos el tema de la visa de los americanos y venezolanos que tienen doble nacionalidad.
Así es.
No necesitan visa para ir a Venezuela, pero sí. No tienen pasaporte vigente y no pueden tramitarlo
fácilmente. ¿Te decía de estas elecciones parlamentarias, hay voto en el extranjero?
En estas elecciones parlamentarias, es decir, aquí es importante destacar que aquí simultáneamente son, es decir, en un día ocurren 110 elecciones. Son 24, o sea, 23 estados, el distrito capital son 24, circunscripciones que representantes indígenas y alrededor de 87 circunscripciones por voto nominal. Entonces, esas elecciones son es una gran elección nacional, pero la realidad son todos esos procesos que concurren, okay. Es decir, uh-huh. simultáneamente, ¿no? Son 113, 114 específicamente.
Y los venezolanos en el exterior votan.
Los únicos, es decir, uno puede votar en el circuito, en la circunscripción en la que está inscrita. Venezuela no tiene representantes, es decir, la posibilidad de elegir, como tienen otros países como España, Italia, otros países europeos, la elección de diputados a los venezolanos que viven en el exterior. Sin embargo, pueden votar en el Parlatino, porque los representantes en el Parlatino son representantes de carácter nacional.
Hablando del Parlatino, hace unos días Diosdado Cabello decía, bueno, que él era uno de los que iba a pedir que no se hicieran elecciones en el Parlatino, que él lo consideraba innecesario, que para qué gastar más plata. ¿Eso tiene algún marco de legalidad? ¿Eso es posible? ¿Venezuela o en este caso el presidente de la Asamblea Nacional puede pedir que no se ejecuten las elecciones al Parlamento Latinoamericano? Él decía que eso no funciona.
Mira, además, no conozco el detalle del funcionamiento del Parlatino, hasta donde entiendo. Cada uno de los países define los mecanismos cómo elige esos representantes en el Parlatino y su duración. En Venezuela la costumbre, o sea, lo que está establecido es que se eligen por la misma duración que los miembros de la Asamblea Nacional, es decir, por un periodo de 5 años, y es una elección que ocurre el mismo día. Yo creo que el tema del Parlatino hay una lectura política importante y es la única elección de carácter nacional donde se estaría midiendo en la práctica las dos tarjetas. Es decir, la MUD,
claro,
la Mesa de la Unidad Democrática contra el PSV. Entonces es el mejor indicador de alguna manera de cómo se puede estar repartiendo el país en cuanto a las preferencias políticas, durante esa elección.
Entonces, que de hecho,
el no elegirlo podría ser...
Se podría ser argumento de peso de ellos.
No solamente eso, sino que podrías ir a una representación. Como ahí no pueden, es decir, los cambios, los circuitos, la movilización, tienen otros efectos distintos, podría ser una representación que fuera 7-1, es decir, 7-3, perdón, 8-2, favoreciendo a la mesa de la Unidad Democrática, cosa, señal que yo creo que a ellos no les gustaría dar y reflejar
internacionalmente, claro.
Que de hecho, el voto en el de los venezolanos en el exterior se totaliza, digamos, en el gran total, o sea, es decir, ahí se puede saber cuántos millones de venezolanos votaron por una alternativa y cuántos votaron por otro, y suma, pues no sumará la circunscripción porque obviamente no puede, pero sí suma al gran...
A la elección nacional. Amigo, tema interesante, tema que le pedimos que escuchen con atención, que entendamos de lo que es esta ruta democrática. Acabamos de aclarar el tema del voto, de la seguridad del voto, de la bendita trampa, y le pedimos a usted, y yo se lo pido, mire, como ciudadano, como médico, como político, como usted quiera, que participe, que sea actor de cambio, que sea parte de ese liderazgo que hace falta, estando ahí, cuidando los votos, siendo miembro de mesa y siendo parte de la historia de este país. Pero no, tenemos que hacer una pausa, amigo. Vamos a un corte y ya seguimos con Roberto Abdul, quien es presidente del Comité Ejecutivo de Súmate.
Usted escucha, hoy no es un día cualquiera, con Marisela Castillo Apitz y José Manuel Olivares, solo por RCR 750 AM.